Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde
derrota de ayer de Luciana Péquer en el ping-pong de deconstruir el amor en cuarentena hizo que no se conectara hoy. Nada. O sea, hay que asumir las derrotas, Luciana Péquer, y es así. La gente votó masivamente el cambio, juntos por el cambio, juntes por el cambio. Y el cambio es nada, esto. O sea, tu derrota. No puedo creer que nada, no des la cara y asumas de algún modo públicamente que tus argumentos no fueron suficientes. Ya no sé qué decir. María, ¿puedes decirle a Luciana que no te parece que
¿qué estás haciendo con alguien que no está conectado? O sea, no podés, es como que no da, es súper de traidor, aparte es todo mentira, cero chequeado, la gente no votó, te estás aprovechando de toda una situación que no es real con alguien que no está presente.
Los muchachos peronistas, todos unidos triunfar. Ahí me enseñaron que cuando perdés una discusión tenés que cantar la marcha y tipo...
¿Qué?
Y ganás. Destruir la escena, claro. Cantamos la marcha y nos vamos. Es la mejor manera cuando perdés una asamblea. Eso me enseñaron de chico. Bueno.
¿Qué haces en una asamblea cantando la marcha peronista? ¿Querés que te mate?
No, quería. Bien ahí, Pablito. Quería disolver la asamblea porque la perdíamos. ¿Entendés? Vos sos un bicho raro que se llama peronista democrático.
¿Por qué raro?
Porque es raro, te digo.
Bueno,
¿cómo estás, María?
Bien. Hay días que tengo más ganas como de ponerle onda a la vida y a la cuarentena, y hay días que no tanto. Hoy no sé en cuál estoy, todavía no lo decidí.
Claramente estás con ganas de nada, de seguir durmiendo.
Recuerdo antes de comenzar con este programa que nos pueden escribir a través de redes sociales, a través de Twitter, a través de Instagram, a través de Facebook, @lointempestivo. En Twitter vamos a estar recibiendo sus mensajes con el hashtag lointempestivo, sus todos. Mándenos, cuéntenos cómo la están pasando y pregúntenos lo que quieran. También nos pueden preguntar cosas a través de nuestro WhatsApp. Número WhatsApp, a continuación, 1139398888. Nos pueden mandar audios también, cortos, por favor.
¿Cómo qué? ¿Pero audios como qué? Tipo,
hola, Lente Festivo, ¿cómo
me
andan?
Me duele el orto.
¿De ese tenor? Bueno, no. ¿Quieren? ¿Qué sé yo? O sea, preferiría que sea algo como... más mimo o alguna pregunta. No me duele el orto.
¿Alguna pregunta copada, tipo de filosofía?
Sí, o alguna inquietud que tengan que quizás se las podemos solucionar, quizás no. No está.
¿No? Tipo, ¿cómo vivo la pandemia? O sea, ¿cómo hago para lidiar con esta angustia? Bueno, lo que decías es que Luciana es una genia, que ayer realmente tuvo una performance increíble y venció. Hola, Luciana, buen día.
Hola, Dari, hola, María, muy buenos días.
Estaba diciendo que, bueno, que tenías algunos problemas de conexión, pero que nada tenía que ver con el debate de ayer.
Mentiras, aprovechó nada. Para tirarte mierda diciendo que perdiste ayer y que por eso no te conectabas.
Mentira. ¿Vos pensás que un varón puede hacer eso y puede decir esas cosas?
Cada vez más. O sea, usaste el bidón de Bilardo. Este es el bidón de Bilardo. El zoom de Bilardo.
Bueno, pero asumí la derrota, dejate de joder. Que por eso no te conectaste, porque tenías vergüenza. Posta, decidí la posta.
Asumo la derrota personal, pero no pública.
Estamos todos derrotados. Lo único que nos queda es hablar boludeces en la radio, tal cual.
No es momento de cantar victorias.
Escúchame, ¿te parece que recordemos, digo, para la gente que no sabe, porque hay mucha gente chota que escucha el programa y después la última media hora, nada, se va a pajear, ¿viste? O sea, gente, pajéense con nosotros, o sea, mientras dura el programa. Claro, porque si no va, o sea, tenemos que realmente repensar los modos de vínculo. Me están rompiendo las pelotas mucha gente haciéndome entrevistas como, ¿y qué pensás? ¿Qué va a pasar con el amor y todo eso? Ya no sé qué decir, Lula. O sea, ya es como que no sé qué inventar.
Yo tengo mi teoría, ¿viste? Yo creo que va a haber más amor.
Sí, pero yo también creo que va a venir el Mesías, un nuevo Jesucristo. Nos va a redimir a todos con muchos besos. No te tenía tan creyente. Te agarré dormida hoy, ¿eh?
Sí, no sé, ahí me... ¿Sabés ahora dónde agarrarme? No soy tan creyente, soy gauchita. Usted el otro día posteó una referencia del gauchito, aquí soy gauchita. No, es que no tiene que ver con creer en el amor como una fe religiosa, sino todo lo contrario. Creer sí que esto nos destapa necesidades. Y creo que la iglesia estuvo tiene un protagonismo casi nulo, salvo para ir en contra del aborto, pero realmente, o sea, está ayudando más el pocho Lavezzi que el Vaticano, que Cáritas, la verdad, ¿no? Y no quiero con esto descalificar que haya algunos sacerdotes que se hagan, o algunas iglesias que se hagan, porque no es todo lo mismo, y a los que hacen, digamos, bienvenidos por lo menos a esa parte de caridad y de sostén social que ha cumplido la iglesia, como la fe. Pero la verdad que sí es, para mí esto es el fin de la iglesia, como la idea, bueno, de un sostén del que después se aprovechaban para bajar línea, ¿no? Pero la verdad que hoy tiene un espacio casi nulo. Y el amor,
el pocho... más allá. Perdón, pero el pocho la vez.
San Pocho. Sí.
El pocho, claro. Y los jugadores de fútbol hoy son las nuevas idolatrías. O sea, las iglesias secularizadas hoy pasan por ese lado. Entonces, y más reconfirman su idolatría justamente con las acciones que realizan en situaciones como esta. La iglesia se borró, está clarísimo. Pero está clarísimo. Después te digo bien, te lo paso, hay un texto nuevo de Agamben. Viste que Agamben va sacando textos en su blog, que ahí lo tradujo a alguno de los portales argentinos, donde dice que lo que más increíble, que a este momento, al mes de la cuarentena, él pone eso como número uno, Lula. Dice, no puedo creer cómo se borró la iglesia de esta, así dice.
Vos sabés que a mí esto realmente me llama la atención, lo veníamos hablando el otro día con las declaraciones de Francisco, hay que terminar con los abortos cuando en Italia hay más de 15.000 muertos, ¿viste? Realmente un sinsentido, y además, más allá de que hubo algunos sacerdotes que fueron a despedir a los muertos o que no podrían haber transitado, un borramiento total en la Argentina también lo vemos. Ahora las donaciones se hicieron a la Cruz Roja, se han hecho en otras oportunidades, pero te lo decía Darío el otro día, en los 90, con el hambre del menemismo, de los 90, Cáritas, para quien se acuerde, en esa época, Monseñor Rey, más allá de quien fuera obispo, pero que era el director de Cáritas, ocupaba un lugar muy central en la Argentina, en la política, incluso en la idea, a ver, muy clara, que la caridad es una curita para cuando hay un agujero social. Bueno, hoy esa curita no la está poniendo en lo más mínimo la iglesia, ya no te pone ni curitas, lo único que hace es impedirte. Pocho Lavezzi hizo una donación de 3 millones de pesos a su ciudad natal en Santa Fe. ¿Qué es la caridad? Es una curita que no va a transformar el sistema. Bueno, por supuesto que una crisis como esta necesita de curitas. Ahora, la ocupan los jugadores de fútbol y realmente no la ha ocupado la iglesia como institución central.
¿Querés que te lea lo de
Agamben?
No puedo en este punto, ya que he acusado a las responsabilidades de cada uno de nosotros, dejar de mencionar las responsabilidades aún más graves de aquellos que habrían tenido la tarea de velar por la dignidad humana. En primer lugar, la Iglesia, que al convertirse en la sierva de la ciencia, que se ha convertido en la verdadera religión de nuestro tiempo, ha renunciado radicalmente a sus principios más esenciales. La Iglesia, bajo un papa llamado Francisco, ha olvidado que Francisco abrazó a los leprosos. Ha olvidado que una de las obras de misericordia es visitar a los enfermos. Ha olvidado que los mártires enseñan que uno debe estar dispuesto a sacrificar su vida antes que la fe y que renunciar al prójimo significa renunciar a la fe. Tremendo.
La verdad es que lo aplaudo. Yo creo que por supuesto tiene que ver con una concepción política y no hablo en ningún caso de que los sacerdotes arriesguen su vida o las monjas o deberían hacerlo, pero sí, digamos, a ver, estar a la altura de lo que han hecho los equipos de salud, digamos, ¿no? Con equipamiento protegido, ir a despedir a las víctimas, un mundo que se ha quedado sin duelo, sin entierros, sin velorios, sin una mano que te sostenga la fe, y que además en el medio de esa crisis los discursos del Vaticano sean en contra de los derechos que piden las mujeres. Eso habla claramente cómo es una institución política ya de opresión y no de fe, porque además en términos, digamos, de política argentina ya no tienen territorio para hacerlo, no tienen punteros, no tienen sacerdotes dispuestos a... Salvo, por supuesto, no estoy hablando nunca en contra de que si alguien me dice en la villa 11-14 el cura igual está ayudando, por supuesto,
no,
y ahí
no, pero no importa,
en serio digo
eso,
mis respetos.
Hay
pero
que separar.
Estamos hablando, perdón, de la institución.
Sí, totalmente, hay que separar, está claro. Escúchame, yo quiero ser papa, ¿vos me bancás en una campaña?
Yo creo que no la vas a pasar bien, porque el oro, Dari, viste, no es que te va a copar mucho. Después bastante aburrido, celibato, te vas a aburrir, Dari.
¿En serio, celibato?
Habemos papa, eso... humo, viste, puro humo.
Puro humo. Yo quiero ser papa y renunciar cuando digan habemos papa, y ahí salir y decir, chúpenla todos, así como una cosa. Escúchame, ¿podemos escuchar un audio del triunfo mío de ayer?
Yo, que el pueblo lo diga, porque no sé, yo estoy a favor del amor, digo que sí que va a volver y vos estás así escéptico, como acá no pasa nada.
El pueblo votó por mí.
No, mentira, nadie votó
por mí. Te juro, María, me llegó un mensaje privado a Twitter de alguien que dijo que yo gané y yo le creo a las redes.
Un mensaje no son las redes. Mirá, Dari, en DM seguro que me vas a ganar vos. Vos ya sabés que se hace una gran diferencia entre varones y mujeres. Las chicas con vos no tenemos DMs. Vos tenés DM, pero bueno, eso no es un triunfo. Eso es por ser hombre, Darío.
Se cortó.
Justo.
También. Se me corta, no te escuché.
También la tenés comprada.
¿Qué dijiste? ¿Eso es por ser qué? ¿Hombre?
Hombre, los DM privados es porque los hombres les suceden cosas que a las mujeres no, Darío.
Ok, no, ya nos vamos a meter. Dale, María, a ver.
En relación a esto.
No seas chanta, no lo tergiverses, porque los que estudian comunicación y se hacen los críticos son los primeros que después tergiversan la comunicación. Aprenden la comunicación en diciendo que lo hacen para defender la objetividad de la información y son los primeros que la distorsionan.
Bueno, Laurita Rombolá me está mandando mensajes, lo puede chequear, de que yo no voy a tergiversar nada.
Lo escribe ella.
Zulma Oyarzún dice: qué difícil de construir el amor. Si Darío, que la tiene a Luciana constantemente dando cátedra, secundada por María, le cuesta entender la consigna. veo con pesimismo que el hombre básico las interprete. Nos queda un largo camino, pero no desistiremos. ¡Pum!
No hay lugar. No creo en la veracidad de ese mensaje, básicamente. No.
Y hay que creer en tu DM.
Aparte creo que es de tu séquito de Facebook, eso es lo peor.
Si te traiciona Facebook, Rari. No, yo creo, ¿viste? Más allá de
que... Te traicionan los tuyos, siempre es así.
Yo creo, Dari, que una de las cosas que a la gente más, esto es en serio, digamos, le gusta de construir el amor y de esta posibilidad, es que realmente una de las cosas que han pasado en este tiempo prepandémico y que esto va a seguir pasando, sí, es la falta de escucha hacia el otro, ¿no? Que es una de las dificultades más grandes después para constituir cualquier punto de una pareja, incluso tener sexo bien y después no verte nunca más, ¿no? Pero digo, ¿qué es escucharse? Y esto, dicho realmente, después seguimos con las bromas barras chicanas, vos lo haces, y creo que eso transmite algo más allá de lo que decís, ¿no? Que es la posibilidad de escuchar y de intercambiar.
Ay, me enamoré.
Qué lindo, te podría haber bardeado mucho más y te retiró buena onda, amorosa.
Algo le pasó, ya la conozco a esta altura. Tuvo un sueño, no. algo le pasó a Peca. Escúchenme, vamos, tenemos un audio,
¿no? Quiero, que... A mí no me gusta bardear. Chicaneo porque no. Sé que a vos te gusta, pero a mí no me gusta.
Vamos a un refrito, tenemos de ayer, a ver, lo escuchamos.
Que empiece el juego.
Sex Disconnect, vale. Vale la humillación, el derrape, el volver, estoy sola, te extraño, ¿te acordás cuándo? Vale derrape en cuarentena, no a la normalidad.
Si fuiste el dejado, el sexting con ex vale, pero siempre como una forma de seducción imposible hasta último momento, y en el momento en que se va a consumar el sexting y vos te das cuenta que tu ex, que te dejó, sin embargo se desespera para estar con vos, ahí le decís, me tengo que ir a comer un sándwich.
No. Violar la cuarentena para coger.
Claramente no, porque la violación de la cuarentena es una forma de ir en contra de las leyes, y nosotros somos bastante policíacos en nuestra forma de velar por la ley. Ahora, si no te agarran, no violaste la ley.
Hay que ver qué es, porque por ejemplo, si tenés permiso para abrir la ferretería y la clienta vive a una cuadra y va a buscar un tornillo, eso no es violar la cuarentena. Y muy
¿por qué dijiste vos... tornillo? El tornillo es fálico, Pecker. El tornillo es fálico, decís tuerca.
Y muy a favor de la fantasía de romper la cuarentena como fantasía sexual. Me encanta cómo ha subido la libido.
Con el ferretero. Por algo te salió ferretero. El
ferretero me encanta.
Siguiente tópico,
amantes con el reloj.
Me encanta, me gusta mucho la canción de Rodrigo y nos matábamos en un cuarto de hotel. Creo que tienen que volver las amantes y los amantes. La idea del amor prohibido, pero que a la vez no es un amor menor. Ser la deseada.
Vos aprovechaste esto para defender el ser amante y la pregunta tenía que ver con la cuarentena, no ser el amante en general, pero bueno, no importa.
¿Cuál es la crítica al contrincante, referir, que se dedica?
Ok. Yo creo que está buenísimo que compartas con tu pareja oficial las amantes que tenés y hagas una especie como de fiesta sexual mitad virtual y mitad presencial, porque mientras vos estás cogiendo con la pareja con la que podés coger, porque es con la que estás, vas viendo, haciendo videollamadas varias, pero todos con todas, y se arma un candombe exquisito donde se mezcla lo presencial y lo virtual. ¿Te gustó, Lula? ¿Te gustó?
Esta cuarentena salimos con más garche y amor, no con menos, salimos mejor.
Esta cuarentena salimos claramente peor porque potencia lo peor de las personas. Muy bueno, che. Qué lindo la pasamos, Lula.
Hermoso.
Acá en la Liga del Oeste dice que ganó mil veces Luciana.
A mí no me interesa, yo no me interesa el resultado.
Hijo de puta.
Chuta, yo soy Piki y no sé quién va a atender este chiste. Mis hermanas, si están escuchando, lo van a entender. Pero no está bueno que le enseñemos a las jóvenes a ser Piki porque es lo que hacemos las mujeres. ¿Vos no lo entendés, no, Mari, el chiste?
No.
¿Qué es Piki?
Bueno, Piki es la ganadora del primer gran reality show, creo que se llamaba, ¿no?, La Isla, bueno, voy a decir La Isla del Tesoro, que es un libro de aventuras, pero algo así, de Julián Weyrich. Acá Lali se acuerda, y Piqué estaba ganando y cede su triunfo a un varón. Eso es lo que las mujeres no tenemos que hacer. Pero yo tengo corazón de Piqué, tengo ganas de decir, vení Darío, te doy la mano, estoy arrastrada en la isla llena de barro y te llevo conmigo.
Acá hay un mensaje de Juanita de Caballito.
Mentiroso. Wow,
qué fraudulento.
Haces todo.
Qué bidón que sos. Qué bidón de Bilardo en el Mundial 86. Qué bidón de México sos. Yo te estoy dando mi amor, te estoy diciendo que soy Piqué y no me importa ganar y vos me salís con fraude.
Che, escúchame, el bidón fue en el Mundial de 90 primero, pero no importa. Y no en México.
Chau.
Pero te amo igual. Y el fraude del 86 fue el gol de Maradona con la mano.
No, obvio, bueno, pero en ese me prendo. No me puedo lavar las manos de ese gol.
Ah, hay fraudes que valen y fraudes que no valen. Cuando me conviene, valen. Escúchame, ¿te parece que...?
Pues no mejor tenemos ni religión, la mano de Dios, viste, que algo nos lleve al cielo.
La mano de Dios sirve para hacerse la paja. Así que con eso nos vamos a escuchar a los Aterciopelados. ¿Te parece, Pablo? Bolero Falaz, 11-39-39-88-88, el WhatsApp. Aquí estamos con María Stanriver, Luciana Pecker, haciendo lo que más nos gusta, lo intempestivo.
Buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño. Pelos en la solapa, esta sonrisa me delata. Labial en la camisa, mi coartada está. Chatrizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla. Malo sí, sí.
Fuera. lunes a viernes,
de 11 a 13.
Lo Intempestivo.
Darío Stanreiber.
Luciana Pecker.
María Stanreiber.
María, escúchame, no vale que leas solo los mensajes que dicen que ganó Luciana, porque te conozco.
Mira, yo soy lo más democrática posible, transparencia total. No llega por.
Qué celoso, Darío, qué presiones que pones.
Democracia y transparencia no es sinónimo.
Una cosa que también voy a refutar, que conozco mucho y que no la entiendo, la libido de los varones está muy basada en la competencia. Entre varones, ¡buah!, que lo hagan. Pero lo que sí quiero dejar claro, en medio de esta competencia a la que me voy a subir, es que por lo menos mi libido no es competitiva, y a mí lo que me interesa, Darío, es el encuentro con vos, no ganarte, ¿no? Después, que el pueblo decida. Pero no tengo la libido en quién es mejor, quién la tiene más larga, quién sabe más, a quién le sigue más gente, sino en ver qué rescato de lo que vos decís.
Muy bien. Acá por WhatsApp nos dicen, para los romanticistas ganó Pecker y para los más pesimistas ganó Darío. Hola chiques, recién lo escuchaba a Darío sobre lo que le piden en las entrevistas y me hizo acordar a esto que decía hace unos días Mariana Enríquez. Casi todo el tiempo no sé qué decir y constantemente me piden que diga algo. Es muy lindo el programa, Daniel de Olmos. Buenas, yo estoy con Darío 100%, saludos desde Córdoba. Qué horror. Darío está intenso y típico de mal perdedor.
Me gustó esto. Me encanta, me encanta.
Por Twitter nos llegan ya desayunos de personas. Me gusta que se haya instalado, que nos manden sus desayunos, porque aparte nos abre el apetito. Gustavo Genovese dice, el programa de Julián Weitz, donde Piki se dio el título, era Expedición Robinson. Para mí el debate de ayer
en Panamá,
Pecker y Stanreiber, fue empate técnico. No creemos en los empates.
La familia Stanreiber, agárrense.
Eve dice, salimos mejores, Cita, en contraposición al pesimista militante de Stanreiber. Excelente programa, les amo. Lola Silva dice, mi compañero preparó el desayuno, arroz con leche, y nos manda la foto.
Por qué favor, rico. Como amo el arroz con leche. Comí en cuarentena un arroz con leche. Con arroz, cascarita de naranja y dulce de leche y canela. Sin dulce de leche no hay arroz con leche.
Voy a cantar una canción feminista. Arroz con leche, me quiero casar con una
señorita de San Nicolás. Es casi la cuarentena, que sepa coser, que sepa bordar, que no pueda abrir la puerta para salir jamás. Ni las canciones que nos adoctrinaron se imaginaron la sumisión tal como en cuarentena. Dejanos coger por lo menos después, dejanos sentir que después nos vamos a liberar de este oprobio. Pudiendo agarchar.
Hay unos audios. ¿Los escuchamos?
Sí, sí, espera que estoy tomando nota del coger, del garchar. Estoy como repensando la letra de Arroz con Leche. Vamos a los audios.
Les mando otro mensaje por lo que escuché recién, que ayer me lo perdí. Luciana, el derrapar en cuarentena, si al otro lo metes en un quilombo, ¿vale igual?
No, chicas, no me ensucien mis palabras. No, yo no estoy diciendo tipo casado, le decís dale, venite ahora. No. Siempre, además hay algo que me copa, ¿no? La amante tiene hay una ética, ¿viste como el código de la mafia? Hay una ética del amante. No, el derrapar es un cachito. Bueno, esto no lo debería hacer. Bueno, un poquito de subsuelo amoroso.
No, yo creo realmente, en esta yo te banco a muerte en todas, en las que le pegás y en las que te equivocás, porque te amo, y como dice Nietzsche, el amor, digamos, va más allá del bien y del mal, ¿no? Lo que se hace por amor se hace más allá del bien y del mal. Pero, digamos, no hay una ética del amante o de la mafia del amante, porque de alguna manera el amante... tenemos que dedicarle un programa a eso. Pero, digo, hay ahí una traición, ¿viste? digamos.
Bueno, hay una traición, pero no todas las traiciones son iguales.
No,
y también, no todas las traiciones, y por lo tanto también lo que recibe el amante no es el desprecio del amante moderno que te hace sentir que no te quiere ver. Eso es algo que recibe. Lo que ella tiene que dar es también, no es joderle la vida al otro. Ese código amoroso existió, y a mí me parece que tiene un valor, ¿no? Tampoco que vamos a decir, ese es el ideal del amor.
No, no, obvio. Pero visto,
tiene un valor que hoy está distorsionado.
Es cierto. Visto desde el punto de vista de del amante, cuando uno se pone en la piel del amante, sí, obviamente, sí. Ahí yo te rebanco. Las cosas se ven desde un lado, y sí, digamos, todo lo que tiene de provocativo, de intenso, etcétera. Pero claramente visto del lado de, entre comillas, la traicionada o el traicionado, se genera, digo, como mínimo un problema ahí, ¿no?
Bueno, porque, por supuesto, pero quiero decir, obvio. El derrape, a la pregunta es, ¿el derrape no incluye joderle la vida al otro? Nah, estamos hablando de un chichoneo más de...
Pero no lo manejás, Lula, no lo manejás, porque uno no sabe lo que genera en el otro. ¿En
bueno, serio? Siempre hay un bordecito,
siendo amante,
pero quiero decir...
Porque sí. el tipo, ponele, el tipo, tomemos el caso más tradicional, el tipo con el que vos sos amante, en general te miente. Vos le decís, ay, pero le estoy haciendo mal a tu mujer. No, quédate tranquila, que ella no sabe nada, o que está de acuerdo, y... ¿viste? El tipo termina siendo un choto ahí.
A ver, dos puntos. Uno, el derrape que me están preguntando es como que vos decís, bueno, este ex no lo tendré que haber visto nunca más porque me hizo una que era imperdonable. Y ahora en cuarentena decís, ay, cómo me pican las ganas de charlar con alguien. Bueno, le escribo. Dice, no, mira, estoy acá casado en una situación incómoda y bueno, no la seguís, ¿entendés? Probaste, tiraste la caña, está esa situación, el mar está revuelto, sacás la caña. Lo otro es lo que vos decís y hay una cosa... No digo, nunca hago generalizaciones porque además no estamos ante una sociedad homogénea. Pero después de la mentira, que no vengo a reivindicar, no quiero decir que la idea de Luis Andrini y Tita Merello era el mejor amor del mundo, como no decir que, bueno, que hace 100 años las cosas estaban mejor, porque eso es mentira y es peor. Pero después vino el ultra sincericidio, o sea, la idea de no te enamores de mí, yo no quiero nada, ultra decir cosas horribles. No te digo que eso sea peor que la mentira, pero en parte en este momento estamos un poco ya revueltas de esa idea de sinceridad despectiva.
Te amo. Ahí coincido.
Un mensaje que dice, si el casado es él, que se preocupe él por su problema. Vos es libre de derrapar cuando quieras.
Bueno, ahí hay un conflicto, muchísimo, por eso digo.
No, a mí me importa la otra persona. Y creo que hay códigos que también en eso... La monogamia tiene algunos códigos y no necesariamente la fidelidad es igual, depende a quién y cómo, pero nunca tampoco hablo de molestar o joder a otra mujer, ¿no? Sino de algunos códigos que pueden estar. Tampoco es que el ex es necesariamente estar con alguien casado, ¿no?
¿Hay otro audio?
Hola, mi nombre es Julián. Quería preguntarle, ¿qué tal, chicos? Felicitaciones, me encanta el programa. Quería preguntarle a Darío... ¿qué opina de las prácticas y los ejercicios de cualquier índole para generar en uno un buen ánimo, esperanza o valores positivos para influenciar a uno mismo y a los demás?
Tipo la autoayuda.
New Age, conductismo.
Yo creo que hay que hacer un nuevo capullo. Hay que hacer un nuevo Capusotto que en vez de decir están hablando de faso, sea están hablando de paja. Todo el mundo está hablando y tratando de justificar por qué nos clavamos 4 o 5 pajas por día. Me parece que en el fondo es eso, ¿viste? No jodamos. O sea, ¿de qué hablamos? ¿De qué está hablando acá el joven oyente? Digamos, si es por el lado de la autoayuda y eso, o sea, yo tengo la siguiente, digamos, decisión intelectual. Creo que todo es discutible, argumentable y cuestionable, pero no desde el punto de vista del juzgamiento frente a lo que al otro le hace bien, digamos. O sea, nada. Me parece como que hay un límite ahí que no lo tengo claro, no es que tenga una claridad directa, pero por ejemplo, recién con Luciana cuestionábamos a la iglesia. y de una manera como muy, muy letal y muy dura, ¿sí? Ahora, la persona que reza todos los días y que se come el discurso y el verso dogmático más institucional de la iglesia, pero con eso zafa en sus angustias cotidianas, hay un lugar donde, nada, no se lo voy a cuestionar, ¿viste? O sea, nacimos para morir, hacemos lo que podemos en algún sentido. Ahora, cuando vos ves que ante la angustia esa que te provoca la finitud, otros se aprovechan de vos, y entonces a mí me sale una cosa de enojo y trato como de dar una batalla. Pero tengo un límite, no es que voy a agarrar a alguien que está zafando de... O sea, si lees un libro de autoayuda y te hace bien, tengo un límite en mi capacidad, digamos, de injerencia. O sea, nada, hasta te envidio, digo, en algún punto, porque yo leo los libros de autoayuda y me quiero matar, me parece que es una farsa y un engaño, ¿cómo es? ¿Pichanga? ¿Cómo es la frase? Pichanga, yo solo.
Engaña pichanga.
Aparte, burdo, ¿viste? Pero bueno, nada, me pasa eso, tengo como ese límite. Y más en cuarentena, yo te diría que el límite está flexible. O sea, nada, zafemos de esta. Entonces, ahora, si el zafar de esto implica sostener y bancar modalidades que implican la violencia frente a un otro, eso ya no es un límite, ahí yo ya me pongo del otro lado. O sea, todo bien hasta como cuando se traspasa esa frontera. Con lo cual hay una zona ambigua, ¿no? Porque con la religión te pasa eso. Vos te das cuenta que te están garchando por todos lados, pero al mismo tiempo, digamos, es uno de los inventos más eficientes junto con el clonazepam para tranquilizar la ansiedad cotidiana. ¿Qué vas a hacer? Bueno, medio posmo mi respuesta. Bueno.
El único libro que leí de autoayuda, porque me llamó la atención el título, que me lo llevé así a algún viaje, que me dan mucho miedo los aviones, fue por eso, es Más yoga, menos clonazepam.
¿Y? ¿Lo leíste?
Y en algunas cosas sentís, esto no tiene idea, y en algunas cosas te ayuda. Es verdad que algunos tips prácticos decís, bueno, con esto me puedo calmar un poco cuando el avión te da miedo. ¿No? Algo que no va a suceder ahora, casi necesario.
Cuando el conductismo es contundente en su eficacia, yo te banco. Tipo, o sea, tengo problemas de amor. Entonces viene alguien y me dice, decí estos tres mantras y metete no sé qué verga en el orto y con eso se te va el problema del amor, y lo hago y se da, listo, te creo. O sea, lo que no banco son las zonas grises, como el conductismo light, que es que si vos cumplís con este tip, y bueno, puede ser, o resulta posible que por ahí algo se abra, anda a cagar, boludo. O sea, si sos conductista, dame la receta y que funcione 100%, y te juro, o sea, te pongo toda la guita, digamos. Lo que pasa es que ningún conductismo para esas cuestiones termina siendo realmente eficaz. Porque siempre hay una zona abierta, que eso marca que es una chantada, ¿no? Porque si no, o sea, sé conductista a fondo.
Muy bien. Un par de mensajes más.
Dale.
Nos llega por WhatsApp, chiques, qué bueno que están. Hoy pintó un bajón terrible, quiero dormir y nada más. Bueno, saludos. Estamos.
Paja.
Empatía total. No.
Sí, yo creo que un poco hay que darse permiso para ese bajón. Es una época de la cuarentena, por lo menos a mí también me pegó más que en otros momentos, porque por un lado está flexibilizada, cada vez más actividades que se pueden hacer, etcétera, pero por otro lado está mucho más larga, y está más fuerte la incertidumbre, y genera una angustia más fuerte que la sensación de esto pasa. A mí, por lo menos, yo también viví una sensación de una angustia más profunda en estos días, aun cuando la cuarentena parece que baja, en realidad puede ser más leve, pero más extendida, y eso genera angustia, así que también para mí hay que permitirse un poco esa angustia.
Te rebanco, Lula. Pasame los audios, Pablo.
Hola, Damián de Santa Fe, para Luciana Pecker, desde mi lugar de hombre blanco y heterosexual, pero te consulto, ¿no hay una contradicción desde el feminismo, el ser amante y militar, el ser un amante y hablar de una ética del amante cuando claramente estás dañando a otra mujer? Es una consulta que me surge obviamente desde mi lado de nuevo de hombre blanco heterosexual. ¿No hay una contradicción entre hablar de una ética del amante siendo que del otro lado hay una mujer a la que estás lastimando? Un abrazo.
Escúchame, antes de que le salgas con los botines de punta, te quiero decir algo. Yo no me regodeo ni en mi blancura polaca, ni en mi heterosexualidad compleja.
Vamos a ser blanco, digamos blanco leche, por lo menos.
Ponele, sí. Pero te digo, a ver, vos sabés, desde lo que vos dijiste, que fue el encuentro, ¿no?
Sí.
Digo, a mí lo más hermoso del diálogo de ayer fue esto que decís vos, encontrarse con discursos, con el discurso del otro. Cero competencia, sí. Y vos sabés que yo lo vivo así desde que te conozco. A mí, déjame que te lo diga porque le quiero bajar la carga al oyente. A mí me hizo algo de ruido la defensa del lugar de amante. Me hizo algo de ruido cuando te lo escuché, pero un poco en este lugar, pero sin caer en el lugar pelotudo. Pero a mí me parece que ahí hay... No lo tengo claro. Me hizo ruido, no significa que esté en contra, negra. Digo, algo me hace ruido en la defensa de ese lugar del amante que vos ayer, de algún modo, medio también... Ayer estábamos ironizando un poco y estábamos llevando la cosa más exacerbada. Pero digo, lo hablamos hace rato acerca de eso. Pero bueno, ahí tenés la pregunta del oyente. Te escuchamos.
Bueno, a los blanquitos heterosexuales... No, lo primero que más me interesa en el mundo decir... Yo soy feminista, y eso está clarísimo. Pero no hay un dogma feminista que hace que no puedas decir... Si yo durante 20 años escribí lo que quise con total libertad, cuando muy pocas éramos las que decíamos, no voy a dejar de decir cosas ahora porque sea feminista. O sea, el feminismo no es un dogma donde me van a tirar humo y me van a aceptar, o tengo que decir algo donde marco tarjeta. Mucho menos en donde, y esto no tiene que ver en relación al oyente o que podamos intercambiar y justamente también mi posibilidad de diálogo con Darío, con muchos más, mi actitud y mi ideología, que es creer que salvo situaciones de violentos y abusadores, situaciones muy graves en las que no hay, por supuesto, diálogo posible, mi propuesta es la del intercambio con los varones, o sea que me pueden preguntar y podemos hablar todo lo que quieran. Pero sí, no es que me voy a dejar correr porque un varón me diga que ahora yo, por ser feminista, no puedo pensar, decir o tener sexo de determinada manera. Tampoco porque otras mujeres no acuerden. El feminismo nunca es una cárcel, es un lugar al que yo entré para liberar de situaciones de mucho dolor a mujeres. Y jamás acepto nada en donde se ponga la excusa del feminismo para decirme que yo no puedo pensar o decir tal cosa. Eso como base explicativa a todo. Porque hoy un fenómeno muy fuerte, ayer pasó con Bimbo, que la amo y a la que le mando un gran abrazo, pone un chiste de una vecina y la empiezan a lastimar. Telma dice algo, Ofelia dice algo, y es, ¿y si vos sos feminista? No, el feminismo nunca es un lugar de cárcel para nosotras o un lugar en donde se puede acusar a la otra todo el tiempo. No, de esa idea hay que salir completamente. El feminismo no es una fábrica en donde pensamos todas igual, además cosas que nunca pensé que eran feministas ni pienso que lo sean.
No, y además, Luciana, perdóname, y además cuando surgen problemas en el sentido filosófico, conceptual, lo que se hace desde el marco teórico que sea es trabajarlo. O sea, en todo caso, si hay situaciones que sirven como disparadores para pensar... Digo, porque si no, como decís vos, es convertir justamente un espacio de pensamiento, que es el que abrió el feminismo, lo fascinante que abrió el feminismo, y más allá de la lucha de la mujer, lo que generó en términos de deconstrucción de la identidad, es volver a pensarlo como un sistema cerrado, ensimismado y totalitario. Me parece que, digamos, no hay sistema de pensamiento más copado que aquel que además se hace cargo de sus propias tensiones y las trabaja permanentemente.
Sí, por supuesto, Dali, que es un sistema de pensamiento, y además es un sistema de práctica ante situaciones en las que estás, como estamos ahora, ante tantas situaciones de una violencia tan clara. Más allá de eso, ahí no es, o sea, en principio no es que hay una sola línea, como en la vida, no es que vos decís sos feminista, entonces ahí nunca fuiste amante o no de alguien. Más allá de que alguien, digamos, si yo en lo personal nunca lastimaría a una mujer adrede, por lo menos yo en lo personal. Pero esto es algo personal, no es por ser feminista, por no ser feminista, las relaciones amorosas son re complicadas. Sí vi un crecimiento de algo que para mí fue inexplicable, porque no era jamás una línea con la que nos movimos cuando empezamos a escribir hace más de 20 años, que ahora en nombre del feminismo te tenés que sentir culpable por, porque en realidad cuando te dicen eso es, si haces tal cosa, entonces no sos feminista. El feminismo nunca te puede hacer sentir culpable. Puedes revisar lo que hiciste, puedes sentir que no lo harías, pero no ser culpable. Mi reivindicación del amante no es todas vayamos a ser amantes de hombres casados y las mujeres sufren, no es esa idea. Sí hay una idea que en la época actual sobreviven algunas familias que pueden ser piolas o no, pero de un modo muy clásico y en donde los varones tienen la libido puesta en la familia, en estar casados, en los hijos. Es más, tienen más libido en los hijos que en otros momentos. Y después hay una enorme masa de varones que a veces son jóvenes, pero muchas veces son galanes inmaduros, como dice el libro de Luciano Lutero, que no quieren formar pareja ni rehacer pareja. Frente a eso lo que hay es una desidia amorosa, en donde hay un desprecio hacia la otra persona, que en general es mujer, porque se genera una gran diferencia en el mercado amoroso entre varones y mujeres, y los varones, y ahí sí me pongo seria, heterosexuales y blancos, tienen una gran concentración de poder, que es tener poder de seducción, especialmente frente a las redes, donde tienen más chances que las mujeres y bueno, y la población LGTB, lo que pasa ahí, la diversidad es otra cosa, porque está buenísimo, porque han salido de ese monopolio, por lo menos de los varones hetero. En ese sentido, las palabras que tienen que ver con ser amante, ser deseada, ser querida, ser las queridas, digamos, es toda una incluso esa idea de yo tengo ganas de verte, pero no puedo, es una idea del no desprecio, que es una idea que me parece interesante y a reivindicar, uh-huh. Que no es, a ver, yo voy a lastimar a la otra, más allá de los acuerdos que se vayan de la monogamia y que son distintos hoy en día. Entonces, esa idea así del amante, como ahí hay un fervor, no es que, che, nos vemos hoy, no sé, me da paja, te clavo el visto, digo, ahí hay un desprecio hacia la otra persona, la claro, idea de, claro. No te deseo, la amante es alguien deseada, y que donde esos límites son claros, pero no te lastiman, esa idea
la además, y nos vamos a escuchar ya una canción, ¿te parece esta canción dedicada a Pablo González, que es, me imagino, un devoto de los Smith, ¿no? Vamos con The Smith, Pablo, ¿te parece? How Soon Is Now, pero además estaba pensando, nada que ver con nada, pero viste cuando toda la discusión sobre el aborto tiene que ver con partir de lo que hay, ¿no? Que a veces las posturas fundacionalistas tratan de pensar todo en términos ideales. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo lo traslado a esto? Hay amantes, digo, hay monogamia y hay una realidad, que es que la realidad es que el sistema monogámico se sigue sosteniendo y reproduciendo a sí mismo en la construcción de la figura del amante. Entonces, correrte diciendo que el feminismo no tiene que aceptar la amante es una manera de pensar un feminismo idealizado, ¿entendés? Cuando es al revés, de lo que se parte es de lo que hay, y la realidad efectiva y existente es la realidad de una monogamia en crisis, explotada por la cantidad de amantes que son los que sostienen el sistema, como en algún punto vos dijiste. Entonces, ¿cómo no vamos a empezar a pensar desde ese lugar? O sea, ¿quiénes son las amantes? ¿Qué tipo de comportamiento, de identidad se juega ahí? Toda una taxonomía del ser amante, porque no es lo mismo la amante que domina que la amante dominada. Ahora, negar la amante con categorías ideales, ¿no? Diciendo que por principio esto no debe ser así, es como plantear un esquema ideal que niega lo que hay. En eso me parece fundamental, y lo que vos hacés como periodista feminista es justamente lo que me encanta de vos, por eso te amo, es que partís de lo que hay y desde ahí problematizás y no estás pensando en los modelos ideales como hacemos los tarados que hacemos filosofía, que nos hacemos la paja con Dios y la idea de la verdad y después el mundo te lleva puesto. Bueno, nada.
Y algo muy importante, Dalí, el feminismo nunca es exigencia, es liberación.
Mi amor, ¿te querés escuchar a los Smiths?
Sí.
Dale, vamos, Pablo. How soon is now?
I'm the sun and the air. I am the summoner of nothing in particular.
Resistir.
Resistir. Resistir.
Transformar.
Transformar. Transformar y transformarse.
Transformarse.
Nunca parar.
9-7. Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Ese espacio entre el sueño y la vida real.
Temprano para todo.
Flor Alcaraz,
DJ Bradón.
Temprano para todo.
Lunes a viernes, de 6 a 9.
Música, noticias y algunas cosas para gente despierta.
Temprano para todo.
En 93.7, Nacional Rock.
Soy una torita suelta, lobo negro, ojo brillo.
Susy Shock.
En 93.7,
Nacional Rock.
Al borde del borde, a Pedro Lemebel. Al borde del borde asoma esta hormiga guacha de olor ámbar que rebota en todos los nidos de la naturaleza santa, porque no se puede ser hormiga y andar de ligue con los topos ni poner cara de oler mierda si Pinochet sale de ronda, mitad cerdo, mitad pavo, animalito de Dios. Que el beso de hormiguero que puse en el espejo del baño es un regalo marinero que ya fue media rota, media corrida, media jodida, pero de solero el tono siempre.
Susy Shock. En 93.7.
Nacional Rock.
93.7.
Estamos en Facebook.
Nacional Rock 93.7.
¿Sabes dónde te subís?
¿Y subís?
¿Qué importa en dónde te encuentre la bajada?
A lo lejos se escucha venir lo que el río lo quiso contar.
Siete.
Me acabo de soltar.
93.7.
Me acabo de dejar caer.
Nacional Rock.
En Nacional Rock vamos a seguir acompañándote. Desde las autoridades nos piden una serie de requisitos que tienen que ver con cuidar y cuidarnos de la propagación del coronavirus que afecta al planeta entero. En este sentido, todos tenemos que quedarnos en casa. Notarán por estos días que Nacional Rock no está saliendo al aire con su programación habitual. Lo estamos haciendo para poder estar a disposición y poder comunicar lo útil y necesario que nos permita, de alguna manera, contrarrestar este momento durísimo. Quedémonos en casa para que pronto podamos volver a encontrarnos, abrazarnos, bailar y compartir. Es momento de acompañar, de aceptar las vicisitudes de la vida, pensarnos y, sobre todo, repensarnos. Les pedimos, seamos responsables. No estamos de vacaciones. Nos estamos cuidando. Y es por todes.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Bien, estamos con Luciana Pecker. Teníamos la sección Transrelatos con Mariano Enríquez con algunos problemas de comunicación. Mientras estamos ahí tratando de conectarnos con ella, ¿te parece, Lula, que arranquemos con nuestro clavado de noticias?
Perfecto, Dari. Te cuento, en el día de hoy, el Ministerio de Salud, como todas las mañanas, contó cómo va el conteo con la cantidad de personas infectadas por coronavirus. En la Argentina hay hoy 3.031 personas con coronavirus detectadas oficialmente, ¿no? Por supuesto, y ya se anunció la compra de más test rápidos para que haya más detección de coronavirus en la Argentina. Hay 840 personas recuperadas. y 145 personas muertas. Me interesa mucho y voy a seguir poniendo foco en la comparación con Brasil, no en un sentido, y esto es en serio, de competencia, pero sí con la situación que está viviendo hoy Brasil políticamente, que no solamente ya es muy peligrosa en relación al manejo del coronavirus, sino algo muy parecido a la posibilidad de nuevos golpes militares en la región que refuercen el autoritarismo. Y en este caso, para imponer una política de anti-cuarentena, porque hay cuarentenas de parte de los gobernadores de San Pablo, de Río de Janeiro, etcétera, pero Jair Bolsonaro está en contra. Mirá la comparación de las cifras de Brasil con los de Argentina. En Brasil hay 38.654 casos de coronavirus, y no es porque hay más testeo, que esto puede pasar en Chile, pero no en Brasil. Y en Argentina hay 3.000, o sea, hay 10 veces más casos de coronavirus en Brasil. En la Argentina hay 145 personas muertas y 2.462 en Brasil, o sea, 20 veces más muertos. Pero en un artículo que además es de El País, de España, lo que cuentan es que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se presentó el domingo en Brasilia en un acto para protestar contra la cuarentena, en el que se hicieron abiertos llamamientos a una intervención militar. Wow. O sea, directamente un acto golpista. Ahora, ¿qué haría un presidente en un acto golpista si él es el propio presidente? ¿Un golpe contra quién? ¿No? Entonces, es una trama militar muy compleja, que el golpe es para reforzar su propio poder. Sería en contra de los gobernadores, digamos, ¿no? Pero una trama donde vuelven los militares de manera peligrosa.
¿Qué quiere Bolsonaro como política sanitaria? ¿Cuál es la propuesta de Bolsonaro? O sea, ¿que no haya cuarentena?
La propuesta de Bolsonaro es que no haya cuarentena, que los brasileños no se iban a enfermar porque son fuertes y entonces se la bancan, dicho así, ¿no? Bueno, el brasileño se la banca, que haya infectados, que no se corte la actividad económica, que esto era como una lluvia que iba a pasar, mientras los gobernadores sí decretaron la cuarentena, especialmente los mayores focos de peligro en San Pablo y en Río de Janeiro, donde el propio, además, gobernador...
Eso sigo. Lo que te preguntaba es, todos los que están a favor de, digamos, de que no haya cuarentena, tienen como una especie como de lectura de la situación donde, bueno, algunos muertos nos llevaremos puestos, pero, digamos, es más importante que las actividades de mercado continúen, y bueno, son efectos colaterales que sucede, que haya gente que muera en esto, punto y adelante. ¿Es así de simple el razonamiento o se juega otra cosa?
No, es así de simple, Dari, que en parte fue también lo que decía Boris Johnson en el Reino Unido, que por supuesto no funcionó al punto que él terminó en cuidados intensivos, pero con una diferencia entre los liberales, digamos, europeos a ultranza y los latinoamericanos, que acá se juegan no las elecciones, sino la intervención militar directa, ¿no? Entonces, este componente ultraliberal en lo económico tiene este grado de peligrosidad. El presidente brasileño quiere que se reabran los negocios para paliar el impacto económico que ha destrozado los pronósticos de reactivación de la economía brasileña, porque lo que él dice es que la recesión puede matar más que el virus. Y ahora sí empezaron a pagar una renta básica, como si sería una asignación universal por hijo, pero una asignación universal de 600 reales, que comparados con, digamos, con euros son 105 euros, a millones de personas que no tienen ingresos, ¿no? Dieron una medida económica paliativa, pero sí en relación al coronavirus. De hecho, él, al ir a un acto, lo que hace no es decir la gente tiene que estar adentro de sus casas, cuídense. Una política, digamos, la antítesis absoluta de la política sanitaria de la Argentina. Esto está claro. Pero que en otros lugares del mundo, incluso en Argentina, hay voces que salen a decir eso, ultraliberales.
Pero sí, nadie golpea la puerta de los cuarteles. Acá parece que va para ese lado, claro.
Y además una situación muy inédita, incluso en América Latina, porque es el propio presidente en mando el que golpea la puerta de los cuarteles. O sea, ¿para qué golpea la puerta de los cuarteles si él está en el poder? Para que repriman si alguien lo quiere sacar, digamos, en relación a la represión. Y tenemos un audio de uno de sus hijos, que es Carlos Bolsonaro, no es el mismo que criticó a Stanislao, el hijo del presidente Alberto Fernández, es otro que fue a un lugar de tiro y empezaron a gritar Bolsonaro y al mejor estilo narco, digamos, tirar tiros. Vamos a escuchar el audio.
¡Bolsonaro! ¡Bolsonaro! ¡Bolsonaro!
de los problemas, Gary, que también se están, digamos, están detrás de estas diferentes posturas, lo describe una nota del New York Times publicada por Infobae que tiene que ver sobre la Amazonia. El año pasado, ¿te acordás? Que fue el mayor incendio forestal en el Amazonas, y eso no fue algo que sucedió por casualidad en el mandato de Bolsonaro, sino porque Bolsonaro mandó justamente a que quienes utilizan ganado en esa zona puedan tomar menos recaudos contra los incendios, lo que terminó generando que los incendios se desaten, ¿no? Y él dice que mantiene sus promesas sobre la Amazonia, pero que los pueblos originarios temen un etnocidio en la Amazonia. O sea, se juega algo que va más allá del manejo de la crisis del coronavirus y que tiene que ver con el Amazonas, que por supuesto además es uno de los... es uno de los respiradores artificiales del mundo, ¿no? Hablando en términos de salud planetaria. Y ahí, entonces, este respaldo de los militares, un autogolpe militar, por supuesto que aparece mucho más peligroso, no solo para Brasil, sino que también para el mundo. Perfecto. En otro plano, también hay muchas disputas sobre China, sobre cómo se originó el virus, sobre qué actitud tomar con China. Salió una tapa de un diario que es sensacionalista en Alemania, Bild, diciendo, bueno, la deuda de China con el mundo, pero por el otro lado está todo el mundo desesperado por ir a China, porque hoy son proveedores de material quirúrgico, hasta de los barbijos, pero no los barbijos que hacemos caseros, cosiendo cada uno en su casa, sino de los que realmente protegen a los profesionales de la salud, que cuestan mucho. Ya fue el primer vuelo sanitario a Shanghái a comprar instrumentos sanitarios a China. Estados Unidos está mandando un avión por día a comprar justamente estos mismos materiales sanitarios, y vamos a escuchar un poquito de Analia Pronti, que fue la única mujer despachante de aduanas. Muy linda la nota que le hace Mariana Carvajal, que vos fíjate, Darí, estudió en un colegio de monjas en donde no podía haber varones, y hoy fue la primera y la única mujer que voló en este vuelo sanitario por su propia... Ahí volaron solo los que se anotaban, los que querían hacerlo, a este vuelo sanitario en Shanghái.
A ver. Me ofrecí para hacer el viaje desde el momento cero porque consideré que era necesario, y consideré que si también iba otro colega también iba a estar muy bien, pero consideré que había que ponerle mano a esto, cuerpo y alma, y así lo decidí y lo volvería a hacer tranquilamente. No lo dudé nunca, por eso pudimos trabajar desde ese lugar todos, porque estuvimos muy seguros. La empresa nos brindó absolutamente todas las medidas de seguridad en cuanto a lo operacional y en cuanto a lo personal, seguridad de kits de desinfección, kits de vestimenta, todo. Entonces trabajamos muy seguros todos, súper confiados, y eso nos generó que nos dedicáramos a aquello que fuimos a hacer, y así resultó, con lo cual el resultado está a la luz, y bueno, hizo que estemos hoy viviendo esta felicidad.
Bueno, da emoción lo que pasa con la aerolínea de bandera y con algo tan necesario en esta época de incomunicación. Viajaron, cuentan, hicieron una escala en Nueva Zelanda, tardaron 29 horas, tardaron más de lo que tenían previsto, se tuvieron que quedar adentro del avión, o sea, no bajaron y fueron a un hotel. Ya hay muchos más vuelos sanitarios programados, especialmente para traer insumos que son necesarios. Por ahora se está, realmente los resultados sanitarios de la Argentina son muy buenos, y esto hay que volver a decirlo, de los mejores del mundo, pero todavía se está preparando para un pico de la enfermedad, que entonces cuanto menos gente caiga de golpe en los hospitales, y por otro lado más insumos tengamos, mejor va a ser la actitud, la posibilidad de atención, y también la posibilidad de que los costos sean menores en todo sentido, ¿no? Para el personal sanitario, para las personas, de que más personas puedan sobrevivir y que la enfermedad no tenga consecuencias tan letales para la Argentina.
Buenísimo, Lula, impecable, gracias. Gracias, como todos los días. Vamos con Charlie García, ¿te parece, Pablo, demoliendo hoteles? Y vemos si podemos comunicarnos con Mariana Enríquez. Ya volvemos con lo intempestivo.
Otra.
Bueno, aquí estamos finalmente en Lo Intempestivo. No pudimos conectarnos vía Zoom con Mariana Enríquez, pero la tenemos telefónicamente. Mariana, ¿nos escuchás?
Sí, te escucho perfecto.
Bueno, perdón, che, perdón por todos los desperfectos técnicos.
Todo bien, es difícil.
Es difícil, es cierto. Bueno, vos sabés que esta es una sección que le hemos puesto de nombre Transrelatos y que lo que hacemos es como, nada, experimentar, le decimos como un género, digamos, literario, medio presuntuoso, ¿no? Pero, digamos, un género literario nuevo que es, nuevo entre comillas, digo, que no está oficializado, que es esto de contar, ¿no? Digo, contar con la pasión, no necesariamente, digamos, desde lo intelectual, sí con la pasión, nos interesa más ese aspecto a partir del cual te gusta algo, tipo una novela, una película, y desde ese lugar, viste que es muy común que cuando te cruzás, por ejemplo, a mí me ha pasado sobre todo con vos, de tus libros, de mucha gente que me dice, tenés que leer a Mariana Enríquez, y yo le digo, ¿pero qué onda? Y entonces me dice, mira, hay un cuento, entonces, viste, y me cuentan un cuento tuyo. Y es genial, porque cuando uno después lee el cuento tuyo, se da cuenta que lo que te contaron sobre el cuento tuyo no es el cuento tuyo, pero también tiene validez, digo, porque terminás como elaborando como un cuento nuevo, por decirlo así. Desde ese lugar nos abocamos a esta tarea que nos encanta porque empiezan a surgir cosas hermosas, y bueno, y escucharte a vos, a ver qué nos podés traer para Transrelatos. ¿De qué tenés ganas o qué novela, cuento, película te enganchó de tal modo que te desespera casi evangélicamente contarnos por qué?
Es curioso porque la película que elegí es una película con muy poca trama. Que eso es también, ¿no? O sea, que eso también es como un desafío del contar, ¿no? Porque ¿qué contás de algo que tiene poca trama? Por supuesto que tiene, pero tiene más bien poca. Tiene trama en mi vida, o sea, lo que la película es Mi Mundo Privado, de Gus Van Sant. Es una película de a ver, 91, mira, qué loco, sí, o sea, mira. Hace tanto tiempo. Y yo mi primera novela, que salió en el 95, y que debo haber empezado a escribir por esa época, es una especie de reescritura de esta película, donde yo ya la conté, quiero decir, con esto. Bajar es lo peor, tomaba mi primer libro, ¿no? Y fue una, o sea, estuvo totalmente inspirado por esta peli. La película es una película sobre chicos que se prostituyen en la calle en Portland, chicos, no niños, ¿no? Estoy hablando de jóvenes.
Sí, chicos tienen como 16.
Por ahí, nunca dicen el qué edad tienen, son como jóvenes, post-adolescentes, digamos, ¿no? O adolescentes tardíos. Y hay dos que son los protagonistas, que son Mike y Scott. Mike es un chico que además vive en la calle, a Mike lo hacía River Phoenix, se murió un poquito después. Y tiene narcolepsia, que es como una condición parecida a la epilepsia, pero en vez de tener una con, bueno, la epilepsia tiene montones de manifestaciones, pero la que él tiene es que se queda dormido de repente. Y eso lo hace como súper frágil y a la vez es como un taxi boy súper buscado, porque es muy atractivo, es súper lindo. Y el otro, que es su amigo...
Muy bello. Me acuerdo que es muy bello, muy buscado, ¿no? Era como la gustaba mucho, aparte es un hermoso, estaba hermoso en la película. A mí me acuerdo que me impactó muchísimo, perdón.
Era hermosísimo, y su mejor amigo, que era Scott, era completamente distinto su background, o sea, es como que Mike se prostituye porque necesita vivir de algo, o sea, es un chico de la que está viviendo en la calle, y Scott en realidad lo está haciendo para ofender a su padre, o sea, como un desafío a su padre, que es un hombre rico de la ciudad de Portland, o sea, es como, él quiere ser como la ultravergüenza de la familia, y a ese chico, que es como un príncipe exiliado, es Keanu Reeves. que también está bellísimo. Y además, y son como el rubio y el morocho, ¿no? Sí. Esos son, son como íntimos amigos.
El trío perfecto, Keanu Reeves y River Phoenix.
Sí, y eran amigos en la vida real también, de hecho, Van Sant, el director, hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacer esa peli, y no conseguía, por el tema, no conseguía el financiamiento de Hollywood. Pues, bueno, imagínate lo que es ir a, ¿no?, a hablar con productores y decir, bueno, quiero hacer una película de prostitutos en Portland, y de qué va, no, de eso, o sea, con la vida de ellos. Sí. O sea, es como complicado. Pero cuando entraron las estrellas consiguió dinero, ¿no? Muchísimo dinero, sigue siendo una película indie, pero quiero decir, la pudo hacer y completar. Y de lo que se trata, que tampoco es que se trata de eso, pero digamos va un poco por ahí, es que Mike, que es el personaje de River Phoenix, que dice que iba en la calle, está como obsesionado con encontrar a su mamá, de la que tiene muy pocos recuerdos, tiene sobre todo recuerdos antes de tener estos episodios de narcolepsia, que son como una especie de videos caseros que le vienen a la cabeza, o por lo menos así está representado en la película. Y Scott, que tiene un poco más de recursos, ¿no? Tiene su moto, tiene, o sea, lo que quiere, aunque está como exiliado de su familia rica, lo que quiere más o menos lo consigue, como pasa con la gente que se heredera, ¿no? Finalmente alguien te da bola. Se ofrece a acompañarlo. Entonces sí. Es un viaje de ellos dos, que es también como un viaje de reconocimiento de ellos dos, y de enamoramiento de ellos dos, pero muy complejo. O sea, es como que Mike se da cuenta que está enamorado de Scott, y Scott se da cuenta que no, que lo quiere mucho, pero hay una escena muy hermosa que están alrededor del fuego, y que Scott, que es el personaje que Keanu Reeves, le dice, yo solamente me he puesto con tipos por dinero. Y el otro destroza, es como la escena del medio, sí, de la película, que es como, sí, la escena de amor rechazado, que es muy impactante. Y a partir de ahí se va como todo al diablo, o sea, siguen estando juntos, siguen buscando a la mamá, pero queda muy claro que Scott va a volver, y así termina el escondo del final total, es una película vieja.
Obvio.
Vuelve a su vida de joven heredero rico, y esto fue como solo un episodio de rebeldía de juventud, mientras para Mike y sus amigos esto es su vida de supervivencia. Y nada, es hermosa la película.
Hermosa. Esa, Mariana, esa contraposición entre esas dos vidas, ¿no? A mí me acuerdo que me impactó mucho eso. A mí, cuando la elegiste, la verdad que, nada, te agradecí porque volví sobre mis recuerdos. A mí me acuerdo que me reimpactó. Yo era muy joven, no te digo de la edad de ellos, pero me acuerdo, aparte me recalentaba, fue como mi primera cosa de decir, o sea, y de asumir que me calentaban, que me podían calentar dos pibes, ¿viste? Porque era como una primera percepción. Me acuerdo de los pantaloncitos ajustados, tuve una cosa, y esto de la prostitución, digo, para el que no la vio, para aclarar, digo, con hombres, ¿no? Ellos se prostituían con hombres, y es ese cruce entre los dos mundos, y pues, me impactó mucho, y te pregunto, digo, en relación a eso, digamos, qué loco el mundo del guión, ¿no? Porque como decís vos, digamos, la historia cuenta como, no cuenta nada, cuenta como, es más como un muestrario de lo que puede ser la vida de digamos, de estos chicos que se prostituyen en Portland, pero digo, y cómo alrededor de eso se puede hacer algo que te lleve puesto, ¿no?
Sí, y además hay algo de la cuestión gay que vos mencionabas, yo en el 91 que tenía, nada, era re chica, era también post-adolescente, y sí, me daba cuenta también en ese momento, digo, como para agregar narrativas, que a nivel fantasía, por ejemplo, había algo de mi sexualidad en la fantasía, que estaba como súper atraída por relaciones queer. O sea, que yo no era queer, que a mí me gustaban los chicos, pero cuando yo fantaseaba, me fantaseaba con dos chicos, no fantaseaba con un chico que, digamos, que tuviese conmigo un poco a veces, pero me calentaba, claro, muchísimo más eso. Y
claro,
fue una revelación también en ese sentido, o sea, ¿no? Y la película, quiero decir, para los que no la vieron, no es nada explícita, es una película súper súper delicada, digamos, lo que ocurre.
Sí, oscura, ¿no? Tiene una cosa, sí, oscura.
Sí,
sobre por la narcolepsia, más, sobre todo.
Sí. Y sobre todo es más un... Es como más un retrato de como de vidas marginales que una película erótica, quiero decir, ¿no? O sea, es mucho más eso, estilizado, etcétera, pero igual tiene como momentos de muchísimo desamparo, que los revienta la policía a veces, no tienen dónde dormir, sí. tiene como una cosa así, estilizado porque es Van Sant, ¿no? Pero tenía algo de eso. Y me parece además que para mí, también personalmente, en ese año, 91, 92, había algo del desamparo desde esa primera época de los 90, que aunque la situación fuese tan totalmente diferente, aunque fuese Portland, aunque fuesen esos chicos, había algo de como la vida callejera que yo llevaba con mis amigos que resonaba muchísimo con eso.
¿Sabes qué estoy pensando? Que también, ¿por dónde me había pegado? A ver si te pasaba lo mismo. Como, viste, siempre en las distintas generaciones hay como ese lugar del estar en el margen como forma de rebeldía contra la sociedad burguesa. Lo que pudo ser un bohemio, lo que puede ser el mochilero, digo, en el sentido del que incluso el linchera, si querés, en una época más remota, no el hoy el que no tiene un mango y tiene que vivir en la calle, sino el que decidía como romper, ¿no? Como Diógenes el cínico, y quedar como al margen de la ciudad. Y acá, a mí también se me jugaba, me acuerdo que me pegó desde ese lugar, como que a la hora de buscar quién es el transgresor, más transgresor de los transgresores, como salir a prostituirse. Me acuerdo, en ese momento no estaba todo este debate entre regulacionismo, abolicionismo, y menos en el mundo, como decís vos, ¿no? En el mundo gay, digamos, que como que despuntaba en ese momento, digo, como una práctica identitaria. A mí me acuerdo que me pegó por ahí también, de decir, ah, mira, estos rompen de verdad, ¿viste? Porque la llevan al extremo. Entonces, no es la paja de la ruptura progre, sino como que se le animan y van a fondo. Algo de eso me acuerdo que me pegó.
Había muchísimo de eso, y eso es sobre todo el personaje de Keanu Reeves, el personaje de Scott, que es el que decide puntualmente, o sea, el que no tiene ningún otro motivo más que su deseo mezclado, ¿no? Con su deseo mezclado obviamente él encuentra placer en esto, pero además físico, quiero decir, pero sobre todo es el placer de espantar a su familia, ¿no? O sea, como hay algo de y saber que puede volver, ¿no? O sea, eso era como muy muy curioso, pero sí, y en ese momento además tenemos que recordar que eran todavía los años del en los que la gente se moría de sida todavía. O sea, que esto, ya que estamos en un momento de pandemia, 1991, hacer una película de estas características, donde ni siquiera aparece, o sea, transcurre de alguna manera transcurre en un mundo paralelo bastante ideal, donde el sexo no era la muerte, digamos. En 1991 todavía era. Y sobre todo en ambientes que implican un cierto grado de mayor circulación, digamos, como es un ambiente con chicos que se están prostituyendo en la calle y sus clientes, digamos, donde no vas a tener, o sea, la responsabilidad y el cuidado no es lo primero. Y sin embargo, en el mundo privado esto ni siquiera existe. O sea, no existe. No existe el SIDA, no existe el virus de inmunodeficiencia, no hay nada. Transcurre, es de alguna manera, a pesar de que tiene un registro muy documental en las imágenes, e incluso hay varias partes de la película donde los chicos hablan a cámara casi y dan testimonio, como si fuese un documental de cabezas parlantes, ¿no? O sea, es ficción y son actores, pero hablan como de sus vidas y eso como si se tratara de prostitutos reales que están hablando con una cámara, y no es así. Y a pesar de todo, como ese registro hiperrealista y naturalista, no existe la enfermedad. Y a mí eso me impactó mucho, como la posibilidad de la imaginación, ¿no? O sea, como poder imaginar, ignorarlo completamente, pero que hubiese algo en el clima de la película, en esa tristeza final que tiene la película, donde la enfermedad está presente aunque no lo esté. Y eso, eso también es muy impactante, y sobre todo ahora visto años después la película, yo la vi hace poco, envejece muy bien, y es impresionante porque es una película sobre la época, sin tener que mencionar nunca lo que estaba viviendo la comunidad gay en esa época. Sin embargo está, sin embargo flota esa desdicha, digamos. Esa, creo sí. que parte de la tristeza de la película tiene que ver con eso.
Que no está expuesto, ¿no? Y que sin embargo está ahí como golpeando, como diciéndose de otro modo. Te hago unas últimas preguntas, así no te jodemos más. ¿Por qué Mi Mundo Privado? ¿No? Siempre me quedé con el título, ¿no? Está bueno el título, pero digo, bien un título no referencial, ¿no?
Es rarísimo. Aparte, en inglés es My Own Private Idaho, que es aún más incomprensible. Porque es como mi Idaho privado. Idaho es un estado, pero sí. es menos comprensible, o sea, es como no lo sé, y creo que nunca lo averigüé tampoco, como que no me importa en ese momento, pero ahora que me lo decís me voy a poner a averiguar por qué. No sé por qué.
Y te iba a preguntar otra cosa, ¿qué de Gus Van Sant es? ¿Nos podés contar algo de él como director, alguna otra película que viste?
A mí me gustan, en general me gustan bastante sus películas, menos las últimas, pero es un director muy peculiar porque tiene como estas indies así muy muy de autor, y tiene todo otro montón de películas que son más comerciales. Quizá a mí, de todo, y muchísimo queer cinema, o sea, ¿no? Es como él es gay y su interés es muchísimo hacer películas uh-huh. gays. Creo que hay dos que está bueno recomendar de él, que son muy interesantes y bastante diferentes. Uno es Elephant, que es como una visión muy muy ensoñada y peculiar de la masacre de Columbine. Seguro se acuerdan de los dos chicos que asesinaron a sus compañeros con armas que compraron por internet. Y fue de las masacres escolares más impactantes, ¿no? Y él sigue a los asesinos como una película muy rara, que es casi un travel incompleto, rarísimo, que no tiene, es como todo lo contrario, no tiene nada de documental, es como un sueño, es una película rarísima. Y quizá mucho más impactante que documentales sobre el tema, o sea, que toda la información que en su momento sacó la película de Michael Moore, que también es muy buena, pero Elephant tiene como un complemento de un intento de interpretación de la sensación, en realidad. O sea, lo que te da es una sensación de inminencia que es desesperante, porque es muy silenciosa la película. Es terrorífica. Y después otra que es muy interesante es Milk, que es una película de 2008, muchísimo más comercial, biopic casi tradicional, con Sean Penn de protagonista, sobre un
concejal
gay. Sí, ¿eh?
Sí, era un militante, ¿no?
Sí, como que creo que llegó a concejal, fue lo máximo que llegó en San Francisco, y fue es como el primer político gay out, quiero decir, ¿no? Y con una campaña específica en esos términos en Estados Unidos, y que fue asesinado, que eso no es spoiler nada porque el tipo existe y lo mataron, quiero decir, ¿no? John Penn ganó un Oscar por ese papel, y es una película totalmente distinta, o sea, rigurosa, biografía, película comercial, entre comillas, pero también muy muy impactante. En algún sentido me hace acordar un poco al Lincoln de Spielberg, ¿no? O sea, películas profundamente políticas, quiero decir.
Escúchame, y vamos cerrando, estamos hablando con Mariana Enríquez, es un placer, Mariana, una gran escritora argentina. Yo leí y recomiendo mucho Las cosas que perdimos en el fuego, un libro de cuentos bellísimo, y bueno, nuestra parte de noche, que es la novela que publicó el año pasado, que ganó el premio Herralde, así que siempre un placer leerte y ahora escucharte, que son dos registros distintos y dos cosas muy distintas para decir, pero me quiero quedar con algo así, haciendo un poco de psicoanálisis barato, que es este, ¿qué pasa con el spoileo que se volvió como problema de época? Viste que estamos todo el tiempo pendientes, como hay tanta proliferación en Netflix, esto, lo otro, tipo, no voy a spoilear. Para mí, el spoileo es como una pelotudez, o sea, es obvio que si hablas de una película o de una novela, digo, nadie, ¿por qué esta cosa de estar pendiente de no saber el final? Porque si no sabes el final no puedes hacer ningún análisis, en general, digo, en los diálogos, este, ¿no? Pero está como, no hay como mucha obsesión por el spoileo.
Es muchísima obsesión. Yo me atajo permanentemente, en realidad no porque a mí me moleste, porque a mí, entre otras cosas, que me cuentes el final, uno, me gusta, dos, me lo olvido. Entonces, igual. Quiero decir, no me resulta un poco intrascendente. Pero me parece que es como esta, también haciendo psicología barata, como una época que existe, que exige todo el tiempo satisfacción, ¿viste? O sea, como una intolerancia a la frustración hasta en lo más mínimo. Es como, ay, me enteré del final. Tiene algo como un poco, bueno, ¿qué te enteraste del final? Nada, pero, o sea, no tiene ninguna importancia, no te arruina nada, o sea es como esa idea de me arruinaron algo, decís, loco, ¿qué te arruinaron con eso? No te arruinaron nada, pero es como, es una intolerancia tan alta, a cualquier tipo de frustración, sobre todo, estoy hablando sobre todo en gente con digamos que no tiene frustraciones más importantes, quiero decir, ¿no? Pero que se volvió así como una cosa un poco infantil, ¿viste? Como que los chicos...
No, es increíble, pero porque, bueno. Además, como minimizando el proceso, como si leer solo tuviera sentido porque llegás al final de la novela, ¿entendés? Entonces todo lo que estás leyendo vale en función de eso. Eso es lo que me mata cuando hay tanta obsesión por el spoileo. Mira, está Luciana Pecker acá, que te quiere hacer una pregunta.
Hola, Lu, ¿cómo andás?
Hola, Mariana, ¿cómo estás?
Bien.
Mari, vos sos la maestra del miedo en la literatura argentina actual, sin lugar a dudas, ¿no? Cuando la gente habla y en las redes todo el tiempo se ve que lo que destacan, ¿no? De muchos de tus libros es la sensación de tener miedo. ¿Cómo ves, digamos, tanto escribir, leer y poder bancar el miedo en una época que indudablemente en esta transición que no se sabe bien a dónde va a ir, como vos hablabas de la época del SIDA, que justamente era señalada estigmatizadoramente como la peste rosa, porque primero era marcada sobre los varones gays y después, por supuesto, se masificó y generó grupos más vulnerables entre mujeres, etcétera. Pero la tensión del miedo, ¿no? ¿Qué herramientas nos da poder soportar el miedo para bancar el miedo en una época real, donde no es literatura solamente?
Sabes que yo no tengo mucha respuesta a eso, porque para mí el miedo en la literatura es casi como el tipo que escribe policiales y que jamás podría hacer no solo una investigación, sino una autopsia, por ejemplo, o que si ve un arma se cae muerto de pánico, ¿me entiendes? Yo no tengo noción. O sea, para mí el miedo en tanto técnica, digamos, técnicamente literaria, o disfrutarlo como adrenalina, y en todo lo que tiene que ver con el miedo en literatura y en ficción ampliada, no tiene nada que ver con el miedo real, pero nunca lo tuvo para mí. Entonces me resulta como muy, primero, extraño en muchísimos sentidos. Lo entiendo muchísimo que me pregunten onda una época de miedo real, cómo la manejas o qué tipo de herramientas puede tener una persona que trabaja el miedo en la ficción. Y yo en realidad trabajo el miedo en la ficción porque yo soy una persona muy miedosa también, quiero decir. Entonces estoy muy ansiosa y que tiene como muchas dificultades para tramitar las cuestiones que tienen que ver con el pánico y con el miedo. O sea, en general tienen que ser lo contrario. O sea, no es que lo trabajás tanto porque te gusta, sino porque encontraste ahí una zona que querés investigar. Lo que quiero decir con esto es que yo no tengo nada que decir sobre el miedo ahora, sino que tengo tanto miedo como cualquier otra persona.
Los escritores son también personas, los escritores, evidentemente.
Muy
escúchame, pero ¿Te ves escribiendo un cuento en unos años sobre la pandemia? Obvio. O sea, el trasfondo de la pandemia en un barrio de capital con una situación. O sea, lo que digo es, esto nos remarcó. O sea, no es algo de lo que uno sale indemne. Y aunque, aunque uno trate de hacer la Verónica, de algún modo ya impregna un cotidiano, digo. O sea.
Sí, posiblemente, así. O sea, muy poco, escribí uno en el CCK como a pedido, que tampoco es un cuento, es como una especie de juego sobre un edificio tipo a la Ballard, donde hay unos viejos que lejos de ser los viejos buenos que quieren no salir y comprar comida, son unos viejos que dicen yo voy a matar a todo joven que me traiga el bicho. Es como una especie de, es medio humorístico, quiero decir, de humor negro, que fue sobre todo una cosa que me pidieron y que tiene que ver con más con jugar un poco y entretenerme, y a lo mejor destrabar como también la total imposibilidad de escribir en estos días para mí. O sea, no escribí un renglón creativo, salvo eso, que fue casi una orden periodística. Como yo soy periodista, tengo mucho el reflejo de una nota tanto, pum, y sale, digamos, ¿no? Puedo producir un texto de ficción también así. Pero en unos años yo supongo que sí, quiero decir, yo aparte trabajo bastante con la realidad y, por ejemplo, los cortes de luz de fines de los 80 son una cosa que están muy presentes en mi literatura, la dictadura también, qué sé yo. Entonces supongo que esto estará, lo que pasa es como esto, lo estamos transitando en el presente, para mí el puro presente no es un lugar de lo creativo, digamos, claro, ni de la imaginación, o sea, yo necesito... Yo no puedo en la urgencia, digamos, ¿no? O sea, en este momento estoy tratando de descular, o sea, mucho más terrorífico en este momento es tratar de descular el home banking para poder pagar alguna cosa, digamos, que ponerme a sentarme y decir, bueno, voy a tratar de pensar una ficción, bueno, o sea me parece como menor en este momento. Pero con el tiempo yo creo que estoy con el nivel de trauma, yo creo que por supuesto va a impregnar mucho las ficciones, cosa que yo no sé si va a ser bueno, malo, hartante, insoportable, la gente no va a querer leerlo, no lo sé. O cómo va a ser procesado en la ficción, ¿no? Porque también a veces en la ficción aparece, pero aparece de otra manera. Es decir, estoy esperando, sí, los 87, digamos, si sobrevivimos, porque todas mis fantasías son Soy Leyenda, Fin del Mundo, por supuesto, como cualquier ansioso. Pero si sobrevivimos, estoy esperando los 87 libros sobre cómo viví mi cuarentena, el horror. Oh, sí, ¿no?
Bueno, gracias, Mariana.
Real. No, de nada.
Gracias por tu comunicación. Te mandamos un beso enorme. Un placer escucharte. Fue Mariana Enríquez.
Un beso grande, Mariana.
Gracias por invitarme a ustedes. Chau,
gracias. En la sección Transrelato, te dieron recontraganas, María, de ver Mi Mundo Privado, no me digas que no.
Obvio, me puse a googlear ya tipo todo y a bajar la película, ver por dónde la bajo, desesperada estoy.
Peliculón. Yo la vi a los 20 y pico, me acuerdo, me partió. Y desde un lugar muy parecido al de Mariana. Virus. ¿Sí? No la pandemia, el virus, el de los Mouras, ¿sí? Es el rock, es mi forma de ser, es el rock, el rock es mi forma de ser.
Solo quiero sacudirte para que veas las cosas como son. Solo quiero sacudirte para que dejes la vacilación. Solo quiero sacudirte para que llegues a la más baja pasión. Y solo quiero sacudirte para que cantes conmigo esta canción. Es el rock que es mi forma de amar. Es el rock que es mi forma de ser. Es el rock que es mi forma de amar. Es el rock que es mi forma de ser. Solo quiero sacudirte
sacudirte para que adoptes tu decisión. Solo quiero sacudirte para darme satisfacción. Solo quiero sacudirte en Plaza Constitución. Solo quiero sacudirte porque sos mi generación. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser.
Desafiar, escuchar, nunca nos conformamos.
93.7
Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
En el medio del día no hay despedida, solo bienvenida.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Calu Bonfante,
El Árabe Ramí,
Dante Carolias.
Hola, ¿qué tal?
Lunes a viernes de 13 a 17.
93.7 Nacional Rock.
93.7.
Seguinos en Instagram, Nacional Rock 93.7. Con el fin de detener el coronavirus, desde el Gobierno Nacional se han tomado una serie de medidas. Hoy, bueno, nos cuidamos entre todos. Lávate las manos, quédate en casa. Te acompaña el rock.
Nacional Rock.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Salió, ¿no? ¿Pablo? ¿Salió al aire?
Estoy preocupada porque mi hijo Benny está enfermito ahora, estuvo toda una mala noche y estoy
¿Pero
preocupada.
¿Qué? ¿Intoxicado?
Intoxicado, sí.
¿No habrá sido con esas galletitas sí. que te hace a vos?
Mira, Darío, tengo un límite. ¿Te metes con mi hijo? Se acaba el diálogo, la mirada, la construcción, todo. Mi hijo es sagrado. Después de eso, todo.
Pero no por él, mi amor. Por ahí, alguno de los componentes de la industria.
No, es la maldita industria y mi hijo es el mejor cocinero o mundo.
Lo amamos a Benny, un grosso. Le mandamos un gran abrazo y nada, y compartimos... el amor, todo lo intempestivo que le tenemos, que le tenés vos y que le tenemos todos. Bueno, tenemos, ¿qué hacemos, Maru? Vos, maneja vos.
Hay mensajes. Nos llega un mensaje de Itzel Barret. Dice, es mi primera vez que les escucho en vivo. Siempre escuchaba las grabaciones de otros días. Me gustaría mucho que en la radio abierta de México hubiera una estación como Lo Intempestivo. Me gustaría que mucha más gente de aquí pudiera escucharles. Llenan mis días de preguntas y mucha emoción. Saludos desde un pueblo del Estado de México.
Ay, qué lindo.
Qué hermoso. Escúchame, no llegamos a hacer género y desconfección que teníamos hoy, la sección de Luciana Pecker. ¿La hacemos mañana, Lula? ¿Te parece?
Sí, por supuesto.
Después de Trota. Mañana tenemos una entrevista a el ministro de Educación, Nicolás Trota, a las 11. La hacemos de 11 a 11 y media y después hacemos género y desconfección. Así que, nada, los invito a todos a la entrevista con el ministro, que le vamos a preguntar lo que todo el mundo quiere saber. ¿Cuándo empiezan las clases? ¿Somos capaces de hacerle una entrevista a Trota y no preguntarle eso? No, Lula.
No. No me interesa estar de vuelta de la realidad.
No, obvio. María.
Hay un mensaje de audio.
Vamos.
Hola, los estoy escuchando y quería saber qué piensan acerca de esos llamados códigos que deberían existir entre amigues a la hora de estar o no con una expareja o un ex saliente o una ex persona con la que te acostaste o tuviste una relación. Bueno, eso. Gracias, un saludo. Me encanta el programa.
Amo que se vuelva este programa un consultorio afectivo vincular. Es lo que siempre quise hacer en mi vida. O sea, amo, gracias. Bueno, contesto yo y después Luciana. Y María, si quiere, obvio, también. Una experta. Para mí, reda. Reda poder. Lo que sí me parece es que hay que anunciar. O sea, si vos te vas a tener un vínculo, aunque sea un garche furtivo, con alguien que salió, con alguien muy cercano tuyo en términos amistosos, es una información que uno no tiene obligación de ponerla en juego, pero yo ahí priorizo que esa amistad, digamos, tenga como su prevalencia. Entonces, después no sé si lo diría antes, después, con el hecho consumado, todo eso depende. Pero no lo ocultaría, me costaría no decirle a una amigo, amiga, no importa, digo, por decirle a alguien que estoy saliendo, que me está pasando algo con alguien que sé que para esa persona fue importante. Entonces, no sé, por ahí se pone ahí en jaque la relación entre, no es el amor en este caso, sino el placer y la amistad, ¿no? De nuevo hay un tema de códigos, pero también de lo que a cada uno le pasa. A mí me haría ruido, y si no me animo a decírselo, me saltaría en algún momento, ¿viste? Es como que es algo que no lo podría ocultar. ¿Lula?
Bueno, depende de las situaciones, ¿no? A lo mejor hay situaciones nimias en donde hoy tenemos un montón de parejas y hay alguien que estuvo una vez con alguien y no es que sos dueño de las otras personas, ¿no? La idea de icardiada, como que las mujeres somos objetos de un hombre y entonces si está otro amigo, usó algo que era tuyo, como si fuera, ¿no?, tu taza de café. Pero sí creo que hay una crueldad que es otra cosa, ¿no? Que es cuando estás con alguien, porque en realidad lo digas o no, querés ser cruel con esa persona que va a quedar lastimada porque era, por ejemplo, la mejor amiga con la que te fuiste y ahora formaste una pareja. En esos casos creo que lo que hay no es un exceso de posesión, sino que la libido está puesta en la crueldad de cuánto vas a lastimar a la otra persona. Entonces, cierto margen de libertad y de no posesión, por supuesto que sí. Cuando la crueldad es me gusta tal porque va a sufrir tal otra persona, bueno, ahí claramente es un no.
Para mí es súper relativo a cada vínculo particular, amistoso, como que, y lo que tiene que prevalecer siempre es la honestidad de ambos, no solo de quien va a ejercer como la acción con el otro, sino del amigo, porque hay mucho que también te dice, no pasa nada, y después pasa todo. Entonces, claro, como algo de ser fiel y de que si tenés una amistad piola, se supone que... O sea, primero hablarlo, tantearlo, y después generar el código mutuo, ¿no? Digo, no es que hay un código general de decir, bueno, entonces no, porque la piba de mi amigo es intocable, no sé qué, no, tiene bigotes, esa pelotudez, no me parece. Me parece que es como súper relativo y que el código se genera entre ambas, pero que hay que ser honesto desde todos los lugares.
Eso. Me encantó. Te digo algo, para mí el placer es insondable en un lugar.
Es
digo,
insondable.
Claro, como que no lo terminás como de escuchar, de poder como escuchar en su esencia. Tiene como arrebatos que escapan toda racionalidad, obviamente. Por ejemplo, ¿a qué voy con esto? A que por ahí lo que te da placer es que sea el ex o la ex de tu amigo, ¿entendés? Es algo que vos... No, y el límite ahí con la crueldad, como dice Luciana, es estás todo el tiempo alerta, pues te ves en ese lugar de mierda, pero te calienta eso, ¿viste? Como te calienta lo clandestino, como digo, el te calienta, me parece un temazo, porque no hay una lógica ahí. Si hubiera una lógica, ¿viste? Sería todo, obviamente, una chotada. Sí,
a mí no me gusta la... Digamos, ahí creo que hay un problema, pero va más allá de la moral, ¿no? Con sancionar una conducta o no. Sino lo que yo sí veo, y en donde además creo que hay una exacerbación de época, por eso no un hecho aislado, sino que la amorosidad o el erotismo de la época está más en la crueldad que en el placer. Y yo ahí veo un enorme problema. Claro. Y creo que eso que vos describís existe mucho, ¿no? Mucho. Él o la que disfruta, más que estar con otra persona, lastimar a otra persona. Y el placer en lastimar, que además no lo veo como un hecho aislado, y más allá de la violencia incluso, ¿no? Sino como un erotismo muy frecuente, creo que es uno de los problemas de la época, que buscamos más, digamos, el poder de lastimar que el poder de disfrutar.
Totalmente. María.
Más mensajes. Son Joda, nos escribe por Twitter, y, o sea, el nombre se llama así, de la persona, no nosotros. Dice el hashtag lo intempestivo. Frío, café caliente, home office. Los estaba esperando desde las 8 a.m. Un montón, pero...
Un montón. Wow.
Paciencia. Eve dice, buenas, genios de la vida acá, trabajando desde casa, oyendo sus elocuencias y locuras, me alegran las mañanas, los amo, y un desayuno hermoso. Euge Fernández, balcón, café, sol y lo intempestivo, todo lo que está bien.
¿Tenés algo? ¿Mucha gente qué?
Bancando a Luciana con su respuesta al oyente que había preguntado lo de la contradicción del amante, bla.
El blanco, heterosexual.
Sí. Mucha bueno. Bancada para Luciana. ¿Qué más? Melisa Mejía dice, no se imaginan lo bien que me hacen escucharlos a diario desde Guayaquil, Ecuador, haciendo teletrabajo con todo lo que pasa en este momento en donde estoy. Escucharlos es demasiada buena compañía. Les amo, qué María
bueno. Luis.
Qué bueno. Mira, no es por exagerar, pero realmente se me ponen lágrimas en los ojos porque lo que está viviendo en este momento Ecuador y específicamente Guayaquil, creo que es realmente de las situaciones que más angustia dan en toda América Latina, que podamos estar unidas, me emociona mucho, realmente un beso muy grande ante este momento de dolor tan fuerte en Ecuador. Porque, por las personas que no sepan, no solo tiene el mayor índice de muertos por coronavirus en América Latina, sino una crisis no solo sanitaria, sino de cuerpos en la calle, que creo que es de las crueldades más grandes que nos va a dejar este desamparo en América Latina.
Cuando Miki Luzardi nos propuso a Lula y a mí como volver en este formato medio con todas las complicaciones técnicas que implicaba volver a hacer el programa en el medio de la cuarentena, hacerlo desde casa, con Luciana, digamos, nos miramos por WhatsApp, porque estamos cada uno en su casa, y dijimos como, nada, o sea, por ahí el programa no va a salir bien, va a tener un montón de fallas, pero sentíamos como que había que estar, yo qué sé, esta cosa de, somos conscientes de lo que cada uno puede dar, puede también comprometerse, puede entregar, y bueno, nada, eso, la verdad que para nosotros es una realización plena saber que en este momento podemos acompañar a tanta gente con lo que está sucediendo dentro de lo que hacemos, que es básicamente eso, ser genuinos, ¿no? Creo que algo nos identifica es eso, ser genuinos en lo que nos pasa intempestivamente, en una vida intempestiva y que más que nada en cuarentena se nota. María, nos vamos, nos quedó... La verdad que se hizo el diálogo con Mariana, estuvo buenísimo, y nos fue comiendo espacio, así que retomamos mucho de lo que quedó pendiente para mañana. Lali Rombolá,
Sophie Cornell, que desapareció absolutamente del Zoom, pero que debe andar por ahí atrás, y Pablo González, como siempre, ahí en la trinchera. Hoy la operación técnica es de... Ulises Mendoza, al que le mandamos un gran abrazo. Y bueno, esto fue Lo Intempestivo. Nos vemos mañana con miércoles, con más Intempestivo, miércoles, día de Mercurio. Nada, no importa, eso. De Mercurio estaban hechos los termómetros, el termómetro mide la fiebre. Si tenés fiebre, quédate en casa. Nos vemos mañana.